Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy, 23 de julio, 16º domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de Bárbara Teijelo, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el domingo 23 de julio de 2023, los españoles estamos llamados a votar en unas nuevas elecciones generales. Nuestra participación es un derecho, pero también un deber que se ha de prolongar en el tiempo. Como ciudadanos responsables y como cristianos, no podemos mirar para otro lado y dejar que sean otros los que decidan nuestro futuro. Estas elecciones, convocadas por el presidente del Gobierno de forma precipitada después de las autonómicas y municipales, vienen precedidas de una campaña electoral polémica y trufada de ataques mutuos y de promesas de color de rosa. Ahora toca discernir y elegir. Lo primero que debemos exigir a los políticos es que partan de la realidad, que no se líen acudiendo a ideologías en muchos casos desacreditadas absolutamente con el paso del tiempo y en otros aliadas con el pragmatismo materialista. Esta realidad dura y difícil para un cuarto de la población española presenta con claridad motivos de preocupación que deberían tener en cuenta. Les invitamos a mirarla con los ojos de los pequeños y de los frágiles y a contemplar el futuro como una oportunidad de hacer justicia y de buscar el bien común. Campo prioritario de preocupación debería ser el que afecta al primero de los derechos, el de la vida. Coincidiendo con la propuesta realizada por Cáritas Española para estas elecciones, afirmamos que se han de garantizar los derechos humanos de todos, pero especialmente de los más humildes y pobres. Es necesario legislar para que se cubran las necesidades primarias de los ciudadanos, incluida la de la vivienda, puesto que una de cada 5 familias de nuestro país tiene dificultades para acceder y conservar un espacio habitacional. Debería preocuparles también la violencia psicológica y el acoso ejercido, sobre todo a través de las redes sociales, la ideología que pretende formatear las mentes con el uso abusivo de la propaganda e incluso de las instituciones públicas, llegando incluso a acorralar al derecho de objeción de conciencia y, cómo no, la violencia física ejercida contra la mujer y los hijos, contra el nasciturus, incluso contra el propio cuerpo y que puede desembocar en el suicidio. A la sociedad española le preocupa también el deterioro del estado de bienestar. La situación nos reclama ir aún más allá, configurando una sociedad que garantice los cuidados en todas las etapas de la vida, que se preocupe de que no haya descartados, que empodere a la sociedad civil frente al papá Estado, que favorezca la vinculación social, que encuentre en la institución familiar su expresión fundante, que dé libertad a los padres para elegir el cuidado educativo que crean más conveniente para sus hijos, que potencie las instituciones benéficas. La fragilidad humana, puesta de manifiesto con especial dureza durante la pandemia de la COVID-19, llevó al Papa Francisco a afirmar que no hay futuro si no nos cuidamos los unos a los otros, incluidos los inmigrantes, a los que la falta de vías no vinculadas necesariamente con el mercado laboral empuja a la ilegalidad y la inseguridad. A multitud de españoles les preocupa también enormemente la falta de trabajo. En este sentido, Cáritas sugiere que la nueva Agencia Española de Empleo planifique y coordine políticas de empleo que aseguren una empleabilidad adecuada a la persona y a la familia. Propugna también poner los medios necesarios para el desarrollo de las habilidades y las capacidades de los trabajadores. Finalmente, en el terreno político, preocupa el deterioro de las instituciones, la falta de equilibrio entre poderes públicos y, en último término, la falta de consensos entre los grandes partidos en temas tan importantes como los planteados. Ahora nos toca discernir qué formación política puede garantizar la mejor respuesta a estas preocupaciones. Que el Espíritu de Dios nos inspire.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana. Y a continuación, nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Continúa Jesús conectando con la gente sencilla a través del discurso en parábolas. Y a la del sembrador del domingo pasado le siguen otras 6, 3 de las que son las que proclamamos hoy y las otras 3 el próximo domingo. Todas ellas nos hablan del proyecto que el Padre tiene para el mundo y que el Hijo ha venido para comunicárnoslo. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre, nos repite constantemente. Este proyecto de Dios se construye, nos dice la primera parábola que hoy proclamamos, sobre la inmensa paciencia amorosa de Dios Padre y no sobre actitudes imperativas, dogmáticas, que quieren arrancar la cizaña, sino más bien sobre la tolerancia, la capacidad de perdón y el amor sin límites. Este proyecto de Dios, el reino, se realiza desde lo pequeño, desde la insignificante semilla de mostaza o desde el poquito de levadura que se pierde en la masa y la fermenta. La primera parábola del trigo y la cizaña parece escrita para hoy. Vivimos tiempos de radicalismo ideológico, se creen en posesión de la verdad e imponen su verdad como único trigo limpio, según ellos todo lo demás es cizaña que hay que erradicar. Solo Dios toma las últimas decisiones. Dios es paciente y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. Las otras dos parábolas nos ofrecen una imagen del reino en la que contrastan sus inicios insignificantes, casi imperceptibles, con la capacidad de plenitud, con la potencialidad que lleva dentro. Cuando se despliega esa potencialidad, aparece como algo grande y acogedor, como algo capaz de transformar toda la masa. Lo que parece poco importante para la historia humana es importantísimo para la historia de la salvación, para el reino. En su humildad y sencillez, el pan eucarístico es alimento divino, germen de vida entregada, destinado a fermentar toda la masa del mundo.
Después de escuchar el comentario del Evangelio de nuestro compañero Pío Santos Gullón, continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, donde hoy domingo, coincidiendo con la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, la Eucaristía que se celebra a las 12 en la Catedral estará presidida por el obispo don Jesús Fernández. El martes 25 de julio, fiesta de Santiago, a la 1 de la tarde, con este motivo, habrá una misa y procesión en la Cruz de Ferro, en nuestra zona de Ponferrada. El mismo día, por la tarde, a las 8, en la Capilla del Carmen, en el albergue de los peregrinos de Ponferrada, se llevará a cabo una misa y la procesión, también conmemorando a Santiago, donde estarán presentes los peregrinos que están realizando el camino. El miércoles 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen, se celebra en nuestra diócesis, en algunas residencias, la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que este año el Papa Francisco ha querido que el lema sea «Su misericordia se extiende de generación en generación». Un momento que nos reconduce a aquel encuentro bendito entre la joven María y su pariente anciana Isabel. Este mismo día, nuestros jóvenes partirán hacia Aveiro para disfrutar de los días en las diócesis que preceden a la Jornada Mundial de la Juventud. Desde aquí deseamos que tengan un buen viaje. El jueves 27 de julio se celebra la Jornada del Misionero Diocesano y desde la Delegación de Misiones se han invitado a todos los misioneros y misioneras que estén pasando unos días de descanso en nuestra iglesia particular a que, acompañados por su familia, vengan hasta el Seminario de Astorga para celebrar este día juntos. La jornada comenzará a las 10:30 de la mañana con el recibimiento de todos ellos por parte del obispo de Astorga, don Jesús Fernández, y con un café en el seminario. A las 11:30 se celebrará la Eucaristía, que estará presidida por el obispo de Astorga, y a continuación realizarán una visita guiada por la ciudad. Sobre las 2:15 de la tarde compartirán una comida fraterna, en la que durante la sobremesa podrán intercambiar y contar sus experiencias vividas en sus destinos. La jornada finalizará hacia las 5 de la tarde con la despedida hasta el próximo año, donde esperemos que puedan volver a celebrar este día. Al día siguiente, el viernes 28, A la 1:00 p.m, en el santuario de Castro Tierra, se llevará a cabo la inauguración y bendición de 5 vidrieras donde se recogen distintos misterios dedicados a la Virgen. Tras ello, se llevará a cabo una Eucaristía presidida por el obispo don Jesús Fernández. Recordamos también las visitas nocturnas que han regresado este verano para hacer disfrutar a los visitantes de una manera diferente de ver el templo asturicense de la Catedral de Astorga. El programa Noctilucus es una exclusiva visita en donde se puede explorar y disfrutar del encanto de pasear por el interior de la catedral, descubriendo los diferentes estilos arquitectónicos y accediendo a unas vistas espectaculares de la noche astorgana. Las visitas tendrán lugar los viernes y sábados de los meses de julio, agosto y septiembre a las 9:30 p.m. Las entradas se encuentran ya disponibles en la página web de la catedral y en taquilla. Y recordarles que del 1 al 26 de agosto, ambos inclusives, la librería diocesana del Bierzo permanecerá cerrada por vacaciones.
La Catedral de Astorga acogerá un año más y ya van 33 el ciclo de música el próximo mes de agosto, organizado por la Asociación de Amigos de la Catedral. Este año los conciertos serán los días 19, 22, 24 y 26 de agosto a las 8:30 en la SEO Asturicense. Un ciclo que responde a la premisa de la organización de actividades culturales. Elianes Fernández, la presidenta de la asociación, ha puesto de relieve el apoyo de la Diputación, del Ayuntamiento, del Cabildo y Roberto Fresco, organista astorgano. En cuanto al programa, Manuel Rodríguez Beltrán ha explicado que en esta edición volverá a ser internacional. En cada uno de los conciertos tendrá una característica especial para no poder perderse ninguno de ellos. No faltarán las referencias a la amiga mayor de este año 2023, que será Santa Teresa de Jesús. Para acceder a los conciertos será necesario la presentación de una entrada, cuyo donativo es de 5 euros. Si se obtiene un abono para los 4 conciertos, el precio será de 4 euros. El dinero recaudado irá destinado a la afinación y restauración del órgano de la catedral. Las invitaciones se facilitarán a partir del día 10 de agosto, de jueves a sábado en horario de 12:30 a 2 y de 5 a 7, en la Casa del Sacristán, y a partir de las 7:15 los días de concierto, los domingos solo por la mañana. En cuanto al cartel, es un juglar que se encuentra en la sillería del coro y que es musicalmente perfecta para este ciclo.
Que bueno, se decidió colocar porque es musicalmente perfecta para un ciclo de música de la catedral. Elemento de la catedral, elemento de la sillería, y bien es cierto que comentándolo con los compañeros, muchas veces nosotros no nos fijamos yendo todos los días a la catedral, incluso en los elementos que aparecen luego en los carteles, porque no es fácil. Y entonces, desde luego, en el cartel y en el propio programa se ve perfectamente la figura del juglar con todas sus formas, la gran calidad de la sillería y la gran calidad que representa. Entonces, bueno.
El deán de la catedral, don Javier Gay, ha puesto en relieve el trabajo que supone poner en marcha este ciclo de gran importancia.
Solo poner de relieve, valorar, no es nada sencillo el realizar un ciclo con esta calidad y año tras año. Y entonces, pues, no solo es un agradecimiento, sino es un resaltar esa importancia de esa labor, porque preparar un ciclo de órgano con todo lo que ello comporta, con la búsqueda de los intérpretes, con la organización de todos los aspectos, con la preparación tan cuidada que hacen del cartel, el programa de mano, son muchas cosas, muchos detalles que llevan mucho esfuerzo, y entonces yo creo que es de agradecer en primer lugar esa labor que a lo largo de tantos años lleva realizando la Asociación de Amigos de la Catedral. Junto con eso y a nivel del Cabildo, pues expresar también esa valoración que siempre hace el Cabildo de todo este tipo de actividades culturales que se desarrollan en la catedral. Esta es una de las más destacadas que se realizan a lo largo del año, si no la más destacada, y entonces pues el que la catedral, además del centro de culto que es y el centro diocesano que es, también sea un espacio para la cultura, y que el órgano de la catedral, evidentemente en toda la diócesis no hay otro órgano como el de la catedral, pues que pueda ser ocasión para que podamos disfrutar, en este caso, de la música y del sonido del órgano, pues yo creo que todo eso, el Cabildo desde luego lo valora mucho, lo tiene bien en cuenta y nos alegra el poder compartirlo y abrirlo para que todos los ciudadanos y los visitantes puedan disfrutar también de él.
Con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo domingo 30 de julio, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.